mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes, complacidos de estar con ustedes en el día de hoy y muy agradecidos con el Departamento de Pediatría, de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, al igual que de la Sociedad Caucana de Pediatría y del Comité para el Buen Trato en la Niñez. Hoy estoy con las estudiantes Viviana Trujillo, Paola Salazar, Rocío Anacona y el estudiante Sergio Fabián, todos estudiantes de quinto semestre del programa de Fonoaudiología. Y tenemos dos invitadas muy especiales que son la profesora Gloria Daza, magíster en discapacidad, muy importante hoy en este programa porque durante años dedicó su vida profesional al trabajo con la población del Cauca con necesidades educativas especiales. Y también nos acompaña la profesora Amparo López Higuera, magíster en desarrollo infantil y actualmente cursando el doctorado en educación, quien también ha enfocado su ejercicio laboral al trabajo con población infantil con necesidades educativas especiales. Entonces, pues bueno, el tema que hoy nos convoca es este, precisamente las necesidades educativas especiales. Entonces, primero contémosle a nuestros oyentes, Viviana, ¿qué son las necesidades educativas especiales?
Bueno, profe, podemos decir que las personas con necesidades educativas especiales, estas son con capacidades excepcionales o con alguna discapacidad sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o fisiomotriz, que puede expresarse en diferentes etapas del aprendizaje. Se entiende por estudiantes con discapacidades aquel que presenta limitaciones en su desempeño dentro del contexto escolar, que tiene una clara desventaja frente a los demás, por las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se encuentran en su entorno.
Bueno, de acuerdo a esto, pues estamos hablando de niños que están en el ambiente educativo y que tienen algunos requerimientos especiales, pero no sé si alguna de las dos profesoras quisiera precisar, porque cada día, cada mes se van actualizando conceptos, se van mirando de forma diferente la situación de cada niño en el ambiente educativo.
En ese sentido, quisiera hacer un aporte, aunque es claro que muchos de los niños en situación de discapacidad y muchos de los niños que tienen talentos excepcionales están dentro de la población que atiende la necesidad educativa especial. Realmente estas necesidades no están tanto determinadas por las características individuales, sino más bien por la calidad y las características de los recursos pedagógicos que se requieren para poder atenderlos. Es decir, en este sentido, aunque por supuesto hay que tener en cuenta las características de cada persona, es muy importante hacer el aporte pedagógico para atender esas características. Entonces, esto es muy importante para que lo entiendan los profesores, los profesionales, los padres de familia, porque casi siempre estamos muy centrados en el diagnóstico, cuando la necesidad educativa especial está más bien centrada en los apoyos que se debe dar en relación a esas necesidades particulares. De hecho, el modelo social que apoya la atención a las necesidades educativas especiales aquí en Colombia, que es el que ha delimitado el ministerio, justamente dice que la situación de la necesidad educativa especial corresponde a la interacción entre las características individuales, el entorno físico, el entorno cultural y el entorno social. No es única y exclusivamente en relación a si el niño tiene o no un diagnóstico, a si tiene o no una condición, sino esa condición cómo está afectando todas las otras esferas en la institución educativa.
Y es que si bien es cierto hay niños a los que por su condición de salud les toca una situación como un poco más difícil, donde tienen que hacer mayores esfuerzos, nos damos cuenta los que trabajamos con niños y que además somos padres de familia que inclusive entre nuestros mismos hijos cada uno tiene una forma tan diferente de acceder a lo que les ofrece las instituciones educativas, que yo siento que casi que los profesores tienen un reto muy grande enfrente cuando tienen 30 niños, cada uno con condiciones diferentes y con cualidades diferentes y con deseos diferentes para presentar todos estos temas que nos exige el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, pero en los casos particulares yo realmente he visto en el departamento algunas situaciones difíciles, por ejemplo los niños con trastornos neuromotores, son niños que desde el hecho de solo sentarse en un pupitre empieza a ser un conflicto, porque a los padres les da miedo que se caigan, que los empujen, a los profesores también obviamente les da mucho miedo que les caiga un niño. Hemos tenido casos que porque los niños babean no pues son rechazados en el salón de clase, que porque se mojan los cuadernos. Entonces ve uno la necesidad de verdad de conocer más, de implementar más estrategias al interior de los salones de clase. La profesora Gloria trabajó durante muchos años con esta población, dando alternativas desde la Secretaría de Educación Departamental. No sé si tendría algo para contarnos al respecto.
Sí, muchas gracias. En mi experiencia pasada, igual en la experiencia donde acompañamos a nuestros estudiantes en práctica, lo que he podido visualizar es que, como decía mi compañera Amparo, en primer lugar, creen que la necesidad especial está en el niño, pero la necesidad está ubicada más en el proceso educativo. Anteriormente, no se capacitaba mucho a los docentes, más que un reto era casi que una imposición a atender una necesidad educativa especial, y muchas veces nos salíamos del contexto buscando como más de lo clínico, más de la patología, sabiendo que en el modelo social pues hay que analizar muchos aspectos, como lo marcaba la compañera Amparo. Es importantísimo conocer los ritmos de aprendizaje de todas las personas que tenemos en el aula, y pues de lo que me he enterado en Secretaría de Educación, hoy en día pues están levantando una línea base en los colegios de atención regular, pública, privada, están capacitando a los docentes, hay unos docentes de apoyo pedagógico que hacen un acompañamiento en el sentido de dar un diagnóstico, pero no para marcar, sino para proponer algunas alternativas de apoyo a esa necesidad educativa especial. Y entiendo que muchos casos ya se salen un poco más de la dificultad, y como lo marcaba la niña al inicio, ya indican discapacidad, entonces deberían tener un tratamiento especial con apoyo de su entidad de salud.
A mí me parece muy importante retomar algo de lo que decía ahora la profesora Amparo, y es que vemos más esta necesidad educativa especial desde el ámbito de la salud, el ámbito del diagnóstico. Y yo creo que en cierta forma ha sido porque, por lo menos en el caso del departamento del Cauca y especialmente pues precisando en Popayán, las atenciones que se han ofertado a nuestros niños con algún trastorno en su desarrollo han sido desde el sector salud. Si nosotros vemos, los niños están, pues yo diría que sí, que seguro habría más posibilidades, pero están muy bien atendidos desde la salud, y es la salud quien está generando pues y facilitando su ingreso al sistema educativo, siendo el sistema educativo un poco más pasivo en este sentido. Entonces creo que por eso se sigue mirando desde el término de diagnóstico, ¿no? Porque los niños están llegando mucho a la escuela por las por las patologías que se ven desde el sistema de salud y no en programas o que se estén ofertando desde el sector educativo. Los niños van a las instituciones educativas acompañados de un profesional que lo consigue la entidad de salud y no es acogido por la institución educativa haciendo los ajustes y modificaciones que de pronto se requerirían, y no solo, como lo decía la profe Amparo, en los casos en que hay un diagnóstico médico, sino en todos los casos.
Hay tres asuntos que me parece importante puntualizar al respecto. El primero de ellos es que, por supuesto, hay algunas experiencias muy positivas de educación inclusiva, atendiendo necesidades educativas especiales, pero básicamente nosotros tenemos un problema, y es que la ley está escrita, pero es muy difícil llevarla a la práctica. Por ejemplo, el decreto 366 del 2009, que regula la oferta del servicio educativo, tiene muchas claridades en relación a cómo debe un municipio, una secretaría de educación, organizar el servicio educativo para poder responder a las necesidades de inclusión de las personas que necesitan determinados apoyos. Entonces, eso es un elemento que debe ser revisado, porque si bien está la ley, es muy complicado llevarlo a la práctica. El segundo elemento que me parece importante revisar es el tipo de sistema educativo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un sistema educativo que prioriza, por ejemplo, la participación de los estudiantes en pruebas para medir competencias y desempeños. Cuando nosotros nos ponemos frente a este objetivo de la educación en nuestro país, pues entonces se nos van quedando relegadas aquellas personas que, por condiciones diversas, o no tienen las mismas posibilidades o no aprenden igual que los demás. Entonces eso hace que ellos, dentro del sistema escolar, pues estén siempre en tensión. Y lo tercero que quisiera aportar es que, y en relación a lo que dijo la profe Alexandra, que es muy claro, y es que para poder lograr que el sistema educativo responda a las necesidades, hay que abordar dos aspectos. Primero, lo que tiene que ver con el reconocimiento, y es cómo reconozco yo a una persona que es diferente a mí. Entonces, si la reconozco solo desde el diagnóstico, siempre voy a estar limitada pensando en cuáles son las características del diagnóstico y las posibilidades que me da el diagnóstico. Pero si la reconozco como una persona sujeta a derecho, de deberes, con posibilidades y con formas de aprender diferentes, seguramente eso me va a aportar a mí para poder hacer las modificaciones que quiera. Y el segundo aspecto en este sentido es la flexibilidad que deben demostrar las instituciones educativas para poder facilitar los cambios curriculares, las adaptaciones de los tiempos, las adaptaciones de las evaluaciones, las adaptaciones de los currículos de clase, y eso sí requiere mucha flexibilidad en todo sentido, desde el rector hasta el docente del aula.
Ay, muchas gracias. Y sí, es que prácticamente la solución se está dando. En este momento tenemos a los padres de familia en la búsqueda de que sus niños puedan ingresar al sistema educativo. Tienen tutelados a los pediatras, a las IPS, a las EPS. Y esto ha hecho que las instituciones educativas estén pues más a la expectativa de qué soluciona el sector salud y tomando como pocas medidas al respecto. Bueno, en términos de necesidades educativas especiales, sabemos que hay diferentes tipos, ¿no? O sea, no estamos hablando de una misma forma, no siempre es algo permanente. Cuéntanos, Sergio, ¿qué averiguaste al respecto?
Bueno, sobre este tema existen varias clasificaciones. Encontramos las necesidades educativas comunes, es decir, son aquellas que comparten todas las personas. Este tipo de necesidades se componen de los aprendizajes esenciales para el desarrollo personal y social. Un ejemplo sería en la primaria aprender a leer y a escribir, y en el bachillerato o secundaria aprender a realizar redacciones, resolver problemas o algoritmos complejos. Las necesidades educativas individuales hacen referencia a las diferentes capacidades, intereses, ritmos y estilos que influyen en un proceso de aprendizaje haciendo que este sea único e irrepetible. Dentro de estos, como ejemplo, encontramos un refuerzo social constante. Las necesidades educativas ya como tal hace referencia al tipo de necesidad que no puede ser apoyada con los medios y recursos habituales. Entonces, dentro de estas, como ejemplo, podemos encontrar a las personas que pueden requerir el consistente manejo de límites, un docente con un apoyo constante, o podría requerir el uso de lectura labial por su docente, solo utiliza filas tradicionales que no le permiten este recurso, o entre otros ejemplos. Dentro de las necesidades educativas especiales, encontramos que pueden ser de dos tipos, permanentes o transitorias. Las necesidades educativas transitorias son problemas de aprendizaje que se presentan en un niño o joven durante un periodo escolar. Y las necesidades especiales permanentes son las que presenta una persona durante toda su vida y periodo estudiantil asociado a un trastorno, que puede ser de tipo sensorial, motor, perceptivo, expresivo o alguna alteración genética.
Bueno, en estos 25 años que llevo trabajando con niños y con niños con necesidades educativas especiales, veo que la tendencia última es que los niños están asistiendo a las instituciones educativas acompañados por un profesional en fonoaudiología que lo ofrece la EPS, pues que esté responsabilizada del caso. Si bien he visto experiencias pues muy exitosas y veo todo el esfuerzo que ponen los fonoaudiólogos en este sentido, quisiera saber si esto es realmente una decisión inclusiva o es del todo beneficiosa o habría cosas para ajustar en este procedimiento.
Bueno, yo pienso que la respuesta está en la identificación clara de cuál es el papel de cada persona que ocupa un lugar en la escuela. Si el fonoaudiólogo o el psicólogo, son quienes generalmente acompañan estos procesos, no tienen claro cuál es su papel dentro del sistema educativo, es muy posible que se vayan a hacer a las instituciones educativas lo mismo que harían en una institución prestadora de servicios de salud. Entonces, esa no es la idea. La idea es que cuando yo voy a hacer el acompañamiento a un niño, una niña, un joven en una situación particular, puedo ya hacer realmente la inclusión de esa persona. Es eso que incluye hacer educación a padres, hacer sensibilización a sus compañeros, trabajar en las adaptaciones curriculares con los profesores, lo que incluye en las formas de evaluación, las didácticas, participar en los comités de evaluación y de promoción. Eso hace que la mirada de este profesional realmente facilite la inclusión de esa persona. De otra manera, lo que estaríamos haciendo es un acompañamiento que de alguna manera sería valioso, pero no del todo incluyente.
Claro, y de ahí la importancia de que el fonoaudiólogo esté vinculado por el sistema educativo también, ¿cierto? Porque al ser vinculado por la EPS o por el sistema de salud, tiene unas responsabilidades como propias de ese sistema, que si bien es cierto abarcan la atención integral, y dentro de ese concepto integral nos vamos hacia la inclusión de nuestros niños en el sistema educativo, es mucho más conveniente que el sistema educativo ya abra sus puertas a los profesionales que están realmente preparados para atender y asesorar los procesos de inclusión educativa. Al respecto, ¿qué está haciendo la Universidad del Cauca en la formación de sus profesionales en fonoaudiología? Esto nos lo cuenta la profe Gloria Daza, quien actualmente se desempeña como coordinadora académica y tiene un conocimiento amplio y profundo del plan de estudios, de los escenarios de la práctica.
Bueno, en primer lugar, pues nosotros en las áreas de atención tenemos una práctica que compete al acompañamiento en la inclusión y la diversidad en los semestres inferiores, igual en las prácticas hospitalarias, en práctica comunitaria. En este momento estamos también haciendo apoyo a la inclusión. En cuanto a la reforma curricular que se nos acerca, Pues tenemos unas asignaturas, unos cursos nuevos, uno se ha denominado diversidad e inclusión, precisamente para acompañar estas necesidades y estas temáticas. También tenemos seminarios de énfasis, donde los muchachos profundizan un poco más, ya ustedes lo marcaban, para la persona, para el fonoaudiólogo que quiera dedicarse al acompañamiento en educación, en inclusión. Y proyectamos hacer unos énfasis en práctica comunitaria en un área que hemos denominado lenguaje y educación para acompañar estos temas y necesidades.
Bueno, ya para finalizar el programa, Rocío, cuéntanos de forma muy puntual entonces los padres de los chicos que tienen necesidades educativas especiales, ¿cómo pueden apoyar este proceso de inclusión educativa?
Los padres de los niños con necesidades educativas especiales juegan un papel de suma importancia en este proceso de control y desarrollo educativo en estos niños, ya que los padres son los primeros educadores a los cuales el niño se enfrenta y por ello las entidades deben brindar una información no solo orientada al niño con necesidad educativa especial, sino una asesoría a los padres que potencialice las actividades de apoyo que se verán reflejadas en el proceso del niño.
Gracias, Rocío. Y es que sí le pedimos el favor a los padres que de la misma forma en que se hacen estas exigencias en el sector salud, pues estén más atentos también a qué les está ofreciendo el sistema educativo. ¿Qué concluimos entonces en este programa, Paola?
Bueno, que también es importante considerar entonces que tanto los profesores, comunidad educativa y familia deben comprender que todos somos diferentes. La sala de clases promueve la diversidad y no se puede pretender que todos aprendan lo mismo, en el mismo momento y de la misma manera. Hay que valorar las diversas estrategias y formas de trabajo. Otro apoyo a quienes presentan necesidades educativas especiales es contar con otros profesionales, por ejemplo, el fonoaudiólogo, el psicólogo, el profesor diferencial, terapeuta ocupacional, entre otros, quienes entregan claras orientaciones de cuáles pueden ser los requerimientos de quienes presenten necesidades educativas especiales.
Bueno, entonces, recogiendo todo lo que se ha hablado hoy en el programa, vemos la importancia de conceptualizar nosotros que las necesidades educativas especiales no solo son para niños que tengan un diagnóstico médico, o sea, que hay niños que no tienen ningún diagnóstico médico, pero tienen unas formas particulares de aprender, unas habilidades diferentes a exactamente lo teórico, lo académico. Entonces, que desde el sector educativo debemos aprender a identificar estos casos y a ajustarnos a toda la diversidad de niños a las que nos enfrentamos en los salones de clase. Vemos también la importancia de que en la ciudad de Popayán el sistema educativo tenga una mayor apertura, primero a profesionales entrenados, preparados, ¿sí? Para asesorar estos procesos de inclusión. En este caso en particular, pues estaría yo hablando de los fonoaudiólogos. También pues hay otros profesionales que pueden apoyar este proceso y tener una apertura y de pronto dejar el temor, porque la única forma de transitar en este camino de la inclusión escolar es haciéndolo, o sea, solo haciéndolo vamos a poder aprender de las experiencias positivas, a no repetir también las experiencias negativas. Entonces tenemos que empezar a abrir las puertas de nuestras instituciones educativas a niños que se salgan de la línea de lo común de nuestra población. Y al final también pues hacer un llamado a los padres de familia, y es que también dejen el temor y acudan a los sistemas educativos para incluir a sus niños. Un niño que pasa 6 horas diarias de su vida en un consultorio cambiando solo de profesional es un niño que socialmente no va a desarrollar ninguna habilidad. Y podría hacer más en un salón de clase, así no aprenda pues álgebra o trigonometría, pero donde pueda acceder a otras actividades, a conversar con sus compañeros, acceder a otras asignaturas, estaríamos haciendo más por nuestros niños que mantenerlos en 6 o 7 terapias diarias, como lo he visto con mucha frecuencia, más de la que desearía haberlo visto. Bueno, agradecemos los servicios técnicos de Jorge González y le recordamos a nuestros oyentes que este programa se repite el próximo sábado a la misma hora.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.